Mango Cast. Estamos acá de vuelta reunidos con el panel. No se vayan a preocupar que hoy va a ser un programa en español 100% genuino y con el tradicional panel, a excepción de Luis Corlán. Rolando, Natalicia, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, audiencia? ¿Cómo están?
Hola, Lucho Troidor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, audiencia.
¿Qué tal, Miguel Balcevich? ¿Cómo estás?
Un gusto estar en un programa en español nuevamente.
Sin gente del Free Software Foundation.
Organitos en C.
Organitos en C, en Assembler. Bueno, vamos a empezar rápidamente. Tenemos un programa relativamente corto hoy, pero no podemos dejar de hacer el programa de junio. La pregunta del día no puede ser otra que... Sabemos mañana es 11 de junio, por más de que el panel de MangoCast no necesariamente sepa, mañana empieza efectivamente el Mundial Sudáfrica 2010. Y la pregunta del día es, ¿quién crees que va a ganar el Mundial de Sudáfrica, Rolando?
Alemania.
¿Lucho Benítez?
¿Sumatra?
Sí,
yo, ¿quién?
Espera, la gente del Free Software, eso no está en tema de fútbol o cómo no, es el tema. Están por encima.
El lunes, pero hasta ahí no.
¿Quién juega el lunes?
Paraguay, Italia, me parece.
Ah, ya, fenómeno. ¿Miguel?
Pero el fútbol es el deporte más open source. Tener una pelota o un papelito arrugado, ya jugás.
Así mismo.
Sin pagar royalties. Yo creo que va a ser Brasil.
Brasil.
Claro, pero el tema es que este mundial no es hacer pelotita y jugar, sino es quién puso más plata para comprar la copa, boludo.
Bueno. ¿Viste eso que sacaron que van a restringir la cómo puede celebrar? Eso ya me ofendió.
¿Qué, cómo es? No, eso no escuché.
Ya no puede hacer el nombre, cómo hacer la cruz.
Ah, la parte de religiosa.
Debería de restringir, porque fue muy largo el último. Venía de hecho 10 segundos, 5 segundos. ¿No? Después me puede decir, ahora, ¿qué te van a decir? No puedo. Tenés que dar una vuelta carnero hacia adelante y caer parado con el pie izquierdo delante del derecho o estás en falta.
Esa es la manera
de celebrar un gol. Estúpido.
No, lamentable.
Quiero aclarar una,
De hecho, las amarillas a los jugadores cuando festejan un gol quitándose la remera ya me parece que es una ridícula. Pero bueno, son cosas de la FIFA. La FIFA es más grande que Pelé, así que no hay mucho que dar. Yo voy a dar mi predicción también, por supuesto.
Yo diría la FIFA es más grande que Nito Corleone.
Sí, no, lejos. Yo voy a dar mi predicción y van a ver que voy a acertar de fino y Argentina va a ser campeón del mundo de la mano del más grande de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, y de su discípulo Leo Messi. Bueno, vamos a tratar un par de temas en este breve capítulo de MangoCast. Evidentemente, el primer tema con el cual vamos a empezar y el tema principal probablemente del episodio va a ser lo que todos...
La venta del iPad, déjame adivinar.
No, eso ya es algo que es totalmente... O sea, ya, a ver, sabemos perfectamente que el iPad se vendió 2 millones en 2 meses. O sea, ya es un hecho, no es algo que haya que discutir más, es algo que hay que aceptar directamente, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, y Rolando va a hacer una breve introducción por el tema mobile, es la introducción del iPhone, el iOS 4 con el iPhone 4.
El iPhone 4, ¿verdad? Que tiene claro. Sistema operativo, se llama iOS 4, ¿verdad?
iOS 4, claro. Y empecemos con eso, Rolando. No sé si querés contar un poco qué tiene, qué no tiene, y después...
El martes pasado, el Steve Jobs, el lunes, ¿verdad?
Antes de ayer. Ah, sí, creo que fue el martes.
El lunes o martes, sí.
Sí, el ídolo de Lucho, Steve Jobs.
Steve Jobs hizo en la conferencia de desarrolladores de Apple, introdujo el nuevo sistema operativo, el nuevo iPhone 4. Realmente, el teléfono está muy bueno. Hay que decirlo, está muy bueno. Primero, lo que a mí me gusta siempre cuando el se hacen cosas nuevas, ¿verdad? El teléfono tiene una pantalla fantásticamente, bro. Hermosa. Tienes 4 veces la resolución del iPhone original.
Retina Display, bro. Es como el robo, ¡qué robo!
Está muy bueno porque realmente, o sea, hoy probablemente no podamos, porque no vimos el teléfono, pero apuesto a que se ve casi tanto como un papel. O sea, se puede ver con la claridad leer un papel.
Claro.
Porque claro, en 3,5 pulgadas le pusieron una cantidad de píxeles tan alta que las letras se ven como si fuese que están impresas en un papel.
Yo lo que me pregunto, ¿viste que esas Net PCs que tenés en la...
Esa tiene una resolución de 1000.
No, esa se atendé.
No, yo vi una NetPC. Mira, yo vi con mi ojo una NetPC que tenía resolución de 1280 por...
Por 800.
Por 800.
Por más, por 960 o algo.
Sí, pero la pantalla era de 10 pulgadas.
Y la pantalla era relativamente chica. Y yo digo, esa resolución ya no llega a 300
DPI. Y es que hacer la matemática. Este tiene casi 1000.
¿Tiene? No, 300 y pico tiene.
No, casi 1000 píxeles por 640 en 3,5 pulgadas.
Ah, sí, luego.
Claro. Bueno. Cuatro veces la resolución actual del iPhone en una pantalla similar.
Ya que arrancaron por ahí, ya tiro la primera piedra. Eso está diciendo Chone acá, porque no leyó el artículo que salió en el Slashdot. Es un telefunken, boludo, un Commodore. Es un ¿cómo se llama? Es un feature que agrandaron demasiado.
¿Qué cosa? ¿En la retina? No. Yo el tema que
dentro de SMS que agrandaron.
No.
5 meses.
No. Espérate.
Cuando vos te quieras referir a algo que tenga una alta resolución,
claro,
en términos de DPI,
eso es lo que pasa.
Ya no vamos a decir tanto DPI, va a decir, no, este es retina display. No, así que acostumbrate nomás ya, Lucho.
El nombre y todo el tema de marketing, qué sé yo, es uno de los teléfonos, o sea, probablemente, o sea, de los teléfonos que nosotros podemos conocer, es que tiene la resolución más alta. A lo mejor habrá uno en no sé dónde, en Japón, o una cosa así muy especial.
O el Docomo, el OpenMoco de Lucho.
O sea, en un teléfono de consumo, de fácil acceso, está la resolución más alta que hay. Punto. No hay más nada que ver. En la horizontal tiene 640 píxeles. 640, eso es lo que es, sí, más de lo que tiene hoy el iPhone tradicional.
¿El iPhone?
Tu iPhone tiene 480,
sí,
en la resolución más alta.
Sí, sí, sí.
Y este tiene 640 en la otra. O sea, es violenta la cantidad de píxeles que tiene. O sea, para empezar, siguiendo. Tiene, o sea, otra cosa que está buena, o sea, esto por ejemplo es una cosa. Tiene cámara de frente y puede hacer video chat. O sea, bienvenido Apple, ¿verdad? Porque eso se hace 8 años en las redes 3G. Pero, por supuesto, y tiene sus limitaciones, porque puede hacer de Apple a Apple solamente con, o sea, iPhone 4 a iPhone 4.
Tiene limitaciones, limitaciones.
Solo
en serio.
¿Para qué vas a querer un chat Wi-Fi si está enfrente tuyo?
No, si está enfrente tuyo. Es de iPhone 4 a iPhone 4. A través del mundo, vamos a decir, pero con Wi-Fi.
Ah, tira, yo pensé que tenían que dos aparatos conectados por Wi-Fi mismos.
No.
Tipo Bluetooth.
No.
Pero eso es, la limitación no es técnica, sino es una limitación de vuelta comercial. O sea, no es que se puede hacer técnicamente por la red 3G si querés el video, solamente que Apple decide que no es la mejor forma de disfrutar tu teléfono haciendo eso. Pablo, para allá, ¿verdad? Vamos ya a parar, va a pasar lo del iPhone. Sí, porque me está esto, iPhone Heads me está.
Bueno, es que tengamos unos dolaricos de Apple auspiciando nuestro programa. Entonces
sí,
podemos decir lo que quieran. Vamos a tratar las cosas con seriedad.
Alguna vez vamos a tener el dólar de Apple acá sponsoreando. Todavía no,
¿verdad? Bueno, siguiendo con los features del teléfono. El teléfono tiene, que a mí me gusta, vamos a decir. El iOS 4 va a soportar una suerte de multitasking.
Background processing, me dijeron que va a tener. Chau batería.
No, al contrario. Está hecho de esa manera, porque son 7 grandes procesos que vos podés invocar. O sea, 7 grandes servicios le llaman ellos. Y esos son los que va a poder poner en background.
¡Qué buen concepto!
¿Entendés?
O sea, espera,
justamente de ese esquema, que no es nada más que una suerte de task switching, vamos a decir.
Sí, hasta 7. Multitask 7.
No, pero ¿sabes a qué me hace acordar?
Mantiene la batería, supuestamente.
Me hace acordar, ¿te acuerdas cuando las universidades podían rentar espacio en un mainframe y enviaban su bad job, que quedaban colados? Y después un día te volvía, acá están los resultados, ¿verdad? Syntax error, dice el resultado, ¿verdad? Y esto básicamente es eso, entonces. Vos le entregás a un background task lo que querés que haga, lo que querés que revise. Y
no, lo que querés que haga, o por ejemplo, si vos estás escuchando, ¿viste Pandora, famoso ese servicio de música? ¿Sabes qué es Pandora?
No.
Bueno, Pandora es un servicio de música que te sugiere. Pandora, pues, es la caja esa de sorpresa, ¿verdad? Bueno, y Pandora es un servicio de música que en base a ciertos gustos que vos ponés,
él te sugiere la música. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta lo que le gusta a Mix, dice, y, o lo que le gusta a Lucho, y entonces en base a los gustos de ustedes y a mi gusto me va sugiriendo música. Es como una estación de música que toca la música que a mí me gusta todo el tiempo, ¿verdad? Mm. Por supuesto, la música está streameada, ¿verdad? Bueno, ese servicio hoy en un teléfono con un iPhone, vos puedes tener Pandora, pero si vos querés ir a hacer otra cosa, podemos ver tu correo electrónico, tenés que suspender Pandora porque no se puede quedar en el background. Bueno, ahora ese servicio con el sistema operativo 4, el iOS 4, vas a poner en el background el Pandora y es como si fuese
O sea que hasta 7 pueden correr atrás.
No son 7 programas, son 7 servicios que vos podés invocar. O sea, tu programa, cuando vos ejecutás, cuando vos haces como desarrollador un programa, en función de qué es lo que hace, vos podés invocar uno de esos 7 servicios para ver, por ejemplo, el tema de música. Pandora utiliza, no sé cómo se llama el proceso, pero usa eso para poder crear el background mientras vos podés hacer otra tarea. ¿Me explico? Más o menos. Por ejemplo,
es un sistema operativo castrado que solamente soporta 7 procesos, amigo. Así es simple el tema. O sea, es más viejo que Uni el sistema operativo que tiene.
La geolocalización, por ejemplo, vos necesitas geolocalización que se esté refrescando constantemente. Entonces tu sistema de mapa puede seguir de alguna manera recibiendo información del GPS. O sea, le puede invocar el servicio de geolocalización para seguir recibiendo información de GPS aunque no esté corriendo en el foreground, en pantalla. Entonces vos, por ejemplo, puedes tener un servicio que va indicando tu posición geográfica aunque estés haciendo otra cosa. O sea, decimos, hombre,
okay. Un espectáculo, digamos.
Bueno, la idea de todo ese funcionamiento así medio esotérico o así es porque quieren conservar la batería, ¿verdad?
¿Te acuerdas del ITX de la NSR? Es un sistema operativo así parecido como ese.
Sí, también.
Bueno, otra cosa que está bueno el teléfono, a mí me gusta que tiene 5 megapíxeles la cámara. Finalmente tiene una cámara razonablemente decente, ¿verdad? Si bien hay otros teléfonos ya que tienen 8 y 12 megapíxeles, 5 es una cámara decente, desde mi punto de vista, ¿verdad? Ya toma buenas fotos. Pero lo interesante es que toma video en alta resolución, en 720p.
Por fin.
No es por fin, porque no todo el mundo, o sea, captura de video no es una cosa normal hoy.
No por fin del Apple, por fin que exista un teléfono que haga eso, porque siempre era.
Que hacen captura de alta, pero básicamente
pero era raro, o sea,
pone ya un smartphone de decir.
Así mismo, a partir de ahora ya no podemos más.
Captura de video, que al comienzo no tenía Apple. El primer teléfono no hacía captura de video, ¿verdad? Entonces ahora la captura de video, ya el nivel mínimo es de alta definición.
Aprendió bien su lección.
Y lo interesante de la captura, no solamente eso, que porque vos también podés editar la película. Tiene el programa que los que tienen Apple conocen, que se llama iMovie. Tiene una versión de iMovie para el iPhone. Entonces vos podés editar la película, cortar partes que no te gustan, añadir un track de música que te interesa, ponerle efectos y transición
en el teléfono.
En el propio teléfono, ¿verdad? Lo cual implica que tiene que tener un procesador suficientemente poderoso. Y como la batería ahora es más grande, puede aguantar más tiempo en funcionando, ¿verdad? Haciendo su...
Claro, y es medio donde se puede diferenciar, ¿verdad? O sea, vos tenés que diferenciarte con software, porque en hardware todo tienen ARM, todo tiene una cámara de 5 megapíxeles, claro, todo tiene un
procesador nuevo que trae,
claro, como tiene una 4,
¿verdad? Claro, pero la 4, o sea, es un buen procesador, pero no creo que sea mucho mejor o igual o que es bueno, igual con ARM. No importa. Pero ya
sí, es un procesador, ellos compraron una empresa que hace
pues, PA Semi.
Y la está dentro de ellos y ahora su procesador se llama 4, ellos tienen la...
Pero un ARM ese, ¿verdad?
Está basado en arquitectura ARM.
No, ARM. Sí, ARM.
Así mismo. Entonces, el teléfono está... El precio en Estados Unidos, porque otra vez siempre se vende con plan y qué sé yo, están a $299, el de 16 GB, que está súper bueno.
Claro, que es lo que costaba un 3GS hace una semana. Digamos.
Entonces ahora es un buen precio, ¿verdad? El SIM, se puede comprar, la SIM es interesante porque le metieron la micro SIM, que es la SIM tradicional chip, ¿verdad? El chip famoso para hablar por teléfono, no es más el común, sino es uno más chiquito. que vos si querés comprar acá el teléfono y desbloquear y poner un chip de Paraguay, no te va a entrar en la ranura.
Claro.
Pero hay maneras de cortar físicamente el chip, vamos a decir, que se vende en Paraguay para que entre en la ranura y funcione.
¿Cuánto falta para paraguayizar MangoCast, que fue siempre uno de nuestros objetivos y nunca cumplió? ¿Cuánto falta para que Telecel y Personal traiga microSIM acá a Paraguay?
No, eso no te puedo decir. Pues yo lo que quería paraguayizar era, por ejemplo, tocar el tema de plan de datos. La vez pasada estuve viendo si hay plan de datos prepago. Vos sabés que no es tan fácil. Hay plan de datos prepago, pero para navegar por internet, o sea, con tu modem USB. Pero vos no podés agarrar y decir no podés contratar un plan de datos prepago para tu teléfono. O sea, en otras palabras, si vos tenés un teléfono celular y querés tener un smartphone, que es lo que nosotros recomendamos todo el tiempo que la gente tenga, tenés que tener un plan abonado, o sea, tenés que pagar todos los meses y te conviene comprar un plan de 3, 5, 10 o lo que te corresponda en plan.
Pero es barato.
Es razonable, es de barato, ¿verdad? Por ejemplo, por $3 tenés 80 megabytes.
Y
por
180.
No, por $3.
Ah, 80 nomás,
pero 80. Ah, y pero por 5 tenés 160. ¿Entendés? O sea, por y 160, para que tengan una idea nomás, en Estados Unidos el plan de 200, el AT&T, el plan de 200 megabytes cuesta $15. Y acá 160 cuesta $5. Si bien...
Claro que la red acá está subutilizada y allá la red está sobreutilizada.
Pero si bien la velocidad de descarga va a ser más rápida allá que acá, porque todavía el release de 3G que se puso acá, que es 3.5 ahora, pero bueno, todavía no se hizo el upgrade para que se pueda soportar 7.7 megabits de descarga, o 14 o 21 como es el HSPA Plus que ahora está poniendo en Estados Unidos T-Mobile.
Hablando de ese tema, en MangoCast, en Yanduti, contactamos con una pendeja que labura para una empresa rusa que está acá negociando con Copaco y con Claro 4G.
4G para la red celular. Vox.
Puede ser. Yo, o sea, escuché un rumor de que Vox iba a tener algo de o sea, se iba a saltar la tercera generación para tener cuarta generación. O sea, ¿sabes qué? Lo que yo te puedo decir es que no... Todo lo que yo leí de 4G requiere nueva locación de frecuencia. O sea, vos no hay, que yo sepa, 4G sobre 1900 o sobre 800, que son las dos bandas que hay acá. Entonces, es medio difícil tener 4G sin que haya una... sin comprar espectro en la Conatel, ¿verdad? Y a menos que Conatel quiera agarrar y decir, bueno, compra el que quiera, así tipo a pedido de parte, y no haga ninguna licitación, tal vez diga, no hay mercado para licitar y listo. O tal vez diga, sí. Porque puede agarrar y decir, ¿sabes qué? Se abre una licitación de 4G, vengan a comprar licencias otras empresas. Pero a lo mejor dicen, no hay mercado para.
Pero
eso.
¿Tiene sentido que una empresa que no sea ya hoy un operador celular compre una licencia 4G o no?
Sí, porque se va a poder convertir en un ISP importante.
Si pone... En un ISP de internet, claro, no en un.
¿Qué va a poner? ¿Va a hablar por teléfono?
No, no sé, pregunto.
El hablar por teléfono va a ser un valor agregado, básicamente, ¿entendés? O sea, el valor claro. Básico es los datos. O sea, porque vos una red de 4G está fundamentalmente hecha para tener este ancho de banda de hasta 100 megabits por segundo.
Pero vos podés tener en una red 4G, o sea, vos no necesitas una red GSM, digamos, para hacer... O sea, vos pones una red 4G, hacés vos sobre IP y empezás a vender teléfono y sos un operador celular. Pero solo que tu teléfono hace un poco caro porque necesitas un teléfono 4G, digamos. Claro, y
no hay teléfono 4G.
¿Cuándo vas a ponerle soporte 4G a tu Open Moco, Lucho? ¿Vas a compilar?
Ya tiene. Claro, eso agarra hace un menos de 4G, ya te compila y ya está.
En el kernel.
Claro. No, el 4G es otro tipo de interfase de radio, o sea, no es la misma interfase de radio 3G, otro claro. Completamente distinta.
Claro.
El teléfono este de Apple se llama 4 y todo, pero no va a funcionar con una red 4G. Bueno, así mismo. No, el teléfono está realmente bueno, ¿eh?
¿Acaso no es este ya 3.4?
No, el iPhone 4 es la cuarta iteración del hardware con la cuarta iteración del software, pero sobre una red 3G todavía. La red 3G tiene todavía vida, ¿verdad? Bastante tiempo.
La red 3G no se habrá ni empezado a pagar todavía o no es tan así.
¿En general?
No, en Paraguay te digo yo.
Y empezó en el 2008, sí, 2008.
Se ha pagado todo, ya
no. ¿Vos decís? No, yo no sé
creo,
nada.
Pues cuesta millones de dólares, no es así nomás, ¿verdad? Si vos agarras y alocas dólares de 2G para pagar 3G, o sea, te voy a decir, uso de 2G para pagar 3G puede ser, pero si vos decís, ya tengo lo suficiente uso de gente con 3G para pagar toda mi infraestructura, no sé, no te puedo decir que haya sido.
¿Cuál es el parque 3G en Paraguay?
Yo no te puedo decir, ¿sabes qué pasa?
El 3G, en porcentaje.
El 3G de Paraguay es básicamente de USB.
Ah, ok.
Eso es lo que pasa.
Okay, ya.
Los operadores celulares están vendiendo eso. O sea, vos te
claro.
No es que te empujan el teléfono 3G.
Claro.
El teléfono 3G viene porque a vos te gusta tal o cual cosa y qué sé yo. Pero sí. no hay un empuje claro. Fuerte hacia el teléfono 3G. Pero sí, ellos lo que dicen es querés internet. Bueno, acá está un mega o 512
claro,
o lo
claro.
Que fuera. Viene el uso de 3G, se usa como ISP acá. ¿Por qué? Porque no hay infraestructura física, vamos a decir, ¿verdad?
Claro. Siento. Y así te puedo ahorrar, por ejemplo, en muchas ciudades, por ejemplo, puedes dejar de poner 3G total. Si el 90% de tu usuario ISP están en Asunción, monta tu red en Asunción nomás.
Claro, pero tarde o temprano tenés que ir llevando tu porque el dongle es, o sea, el modem es móvil, entonces vos
claro
que ciertamente va, si es que no hay 3G, el modem tiene también capacidad de funcionar sobre 2G y entonces va a hacer el fallback a la tecnología anterior.
Aparte te limita la cantidad de gente que puede tener.
En 2G.
Claro.
Y la velocidad.
Y supuestamente sí. En toda la. Porque.
Velocidad y gente.
Como sí. Lo que está aquí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién era? ¿Verizon o AT&T Verizon que estaba poniendo así hotspots Wi-Fi por todo?
T-Mobile que hacía eso.
Y estaba haciendo en Nueva York en la plaza. Y sí, para desaturar su red.
Ah, no, eso se llaman otras cosas. Eso se llama micro
eso es
femtocelda se llama. La femtocelda es un equipo que por un lado es tiene interfaces de 2G y de 3G. Y por otro lado tiene una salida de Ethernet, vamos a decir. Entonces vos en tu casa o en lugar donde hay poca cobertura, enchufas el equipo a la energía eléctrica y por otro lado enchufas a la red de internet, al proveedor de internet que vos tenés, y entonces la señal celular, tu teléfono, vamos a decir, se conecta a la antena,
a la
femtocelda esa, y tu llamada básicamente se va
por internet.
Conexión de internet hasta el operador celular. Y ahí se hace el switch con lo que tiene que ser, o sea,
pero
IP ni nada.
Esto estaban haciendo en Times Square porque había demasiada densidad de usuarios ahí y no le daba
no creo que pongan femtocelda.
No creo que pongan. Estaban poniendo Wi-Fi spots para que la gente no use a través de la del servicio celular porque navegaban demasiado ahí desde qué sé yo, Starbucks y eso.
Okay.
Entonces estaban haciendo eso para desaturar los celulares.
¿Qué puede ser? Pero bueno, yo no, o sea, hay más highlights del ¿cómo se llama? Del iPhone 4, ¿verdad? Pero para mí lo fundamental es la grabación de 720p de alta resolución y la pantalla fantástica, ¿verdad?
Y el nuevo form factor.
Ejemplo, ¿eh?
El nuevo form factor.
No, pero vamos a decir, vos mirás, hay una diferencia, sí, pero es una cuestión mínima, ¿verdad? El form factor es esencialmente el mismo, no hay botón, el mismo botón, un solo botón, tiene la banda de metal alrededor que ahora es una antena, y entonces antes pues la antena estaba dentro del teléfono y ellos con el diseño hicieron que la parte externa del teléfono que es metal se convierta en antena, entonces hace que probablemente tenga mejor calidad de recepción y todo, recepción de señal y todo eso.
Nada que Lucho no pueda hacer con un Tramontina y su Open Moco, por ejemplo.
Fíjate que eso, por ejemplo, un diseño que copiaron de Open Moco, porque el Open Moco original ya viene así.
Ya viene con la antena abierta.
No, el, qué sé yo, qué otra cosa interesante tiene el teléfono. Tiene, o sea, lo de, tiene iBooks. Yo no me imagino leer un PDF en eso, va a ser espectacular.
Y no sé si en eso en un iPad seguro.
Un iPad con seguro. Bueno, pero digo, está bien que sea chiquito, pero con la resolución que tiene, si bien puede ser que sea exigente para los ojos.
Bueno, ya acabamos con Apple Fanboy.
No puede hablar todo, tío.
Yo lo que para cerrar.
Microsoft
está hablando de todo, pica. Ya, para cerrar, ¿cuánto falta para que todos los demás teléfonos le vuelvan a copiar a este diseño de iPhone? 6 meses.
Se levantó, o sea, se levantó la barrera. O sea, la barrera que estaba alta, ahora está más alta todavía, ¿verdad?
Yo no sé si viste, pero, o sea, por más que la barrera esté más alta, Android en estos últimos meses despegó, ¿no viste?
Sí, lo que pasa es que la hubo ahí.
¿Por qué?
Estos correos están poniendo diferentes. ¿Cuáles son los teléfonos que compiten? Pues
cambiaron la porquería esa inicial de Java Only. ¿Cómo? Le dieron un native.
¿A qué cosa?
Al Android. ¿Por qué está levantando el Android?
Estoy contando. Lo que pasa es que el Android, o sea, lo que hizo Android es. O sea, vos sos fabricante de teléfono, ¿verdad? Entonces, digo, ¿qué haces? Tenés que o pagar a Microsoft un sistema operativo, una licencia que un sistema operativo que está obsoleto, vamos a decir ahora. Que ya nadie quiere tener Windows 6.x. ¿No puedes tener Apple? ¿No puedes? ¿Y qué haces? Te vas a hablar con Symbian, que no se sabe qué pasa. Entonces tenés casi una sola alternativa. Tenés
Android. Hasta que salga Windows
Phone. Y bueno, pero por ahora no hay.
Entonces, espera.
Tenés Android. Y entonces, no, pero no es solamente el motivo. Está bueno, ¿entendés? Google está iterando las versiones de software de manera suficientemente rápida y todo eso hacen que el sistema operativo tiene características super modernas, vamos a decir, ¿verdad?
Eso es definitivo. Otro tema que salió esta semana o la pasada, el proyecto Linneo.
Ese está también hace
rato, que es un tema, es un tema de varios grandes que tratan de normalizar y estandarizar todos los free para consolidar eso, porque hay muchas ramas de embedded Linux para este tema y quieren tener un solo, por decirlo así, un tipo de framework más o menos estandarizado para todo, que es un planteamiento interesante, ¿verdad? Que es el problema que yo me enfrenté con el tema de OpenMoco, porque cada una de las distribuciones es un quilombo aparte.
Bueno, pero ese problema en menor medida Android también tiene.
Los
desarrolladores no sé si odian la palabra, pero los desarrolladores le es muy difícil desarrollar para Android, porque Android es una plataforma nuevísima que ya tiene como 8 o 9 versiones, ¿verdad? Entonces
a mí me impresionó cuando hay muestra el esta es nuestra línea de producto, dice Apple, y muestra 3 teléfonos, el iPhone 3GS, que es el que del año pasado nomás salió, y hay uno de todos los modelos que había, hay uno solo nomás que mantienen, que es el de 8 GB. Después tienen el nuevo 4 en dos versiones, 16 y 32, más nada. Así, viste, una simpleza absurda. Entonces, en cambio, viene Samsung, que cada rato tiene un teléfono, cada semana tiene un teléfono nuevo, y el otro que no para de quitar el teléfono es HTC. Todo llegando acá, llevando a Paraguay todo eso. ¿Qué teléfono funciona en Paraguay? ¿Cuál de los smartphones vos puedes tener en Paraguay?
Ninguno.
Puede tener BlackBerry.
Acá ninguno, porque los precios son prohibitivos.
Dejando de lado el precio prohibitivo del teléfono, vamos a suponer que tu plata no es un problema. O si quiero agarrar, tenés BlackBerry, iPhone. Si querés iPhone, tenés un solo operador donde está soportado oficialmente, y el resto va a tener que craquear tu teléfono, romper tu teléfono. Yo no le voy a recomendar a nadie que haga eso, a menos que esté en el teléfono.
Tienes que ser delincuente para usar otra prueba ahora. Yo conozco a varios.
No, no digo sea delincuente. O sea, dejando de lado, tenés que tenés que entender lo que estás haciendo. Porque
vos no eras open sourceista, free softwareero y apoyada ese tipo de cosas.
Claro, una cosa es romper el jailbreak para poner Apple y otra cosa es romper el jailbreak para ponerle Android. Muy diferente la cosa.
Ah, ya. Voy a ponerle Android ahora entonces a mí.
Tenés HTC y una sola versión de HTC, que es el Nexus One, que se hizo para AT&T porque el resto no funciona en 3G en Paraguay. Todo claro. HTC que hay, acá vos podés ir a comprar HTC, casi cualquier modelo HTC. El problema está en que son todos banda europea. Y no son
es lento.
Con la 3G paraguaya. O sea, anda el teléfono, ¿verdad? Hermoso el teléfono. Pero estás como teniendo un auto de carrera en una. Para andar
en un empedrado.
Esa es la. Claro que mucha gente lo único que le interesa es que luzca bien el teléfono. Y bueno, entonces no hay problema. Y después.
Que look, sí.
No, Palm Pre. Ahora que salió para poder intentar Palm Pre Plus, que sería la otra alternativa, sí funciona con un.
Para tocar cortísimo, para no abrir con el tema de móvil, ya hablamos de que HP compró Palm, o todavía no. Pronosticamos, ¿quién pronosticó que HP iba a comprar Palm?
Pero como dijo Locus, qué mal, por eso nunca ganamos millones así como eso. Nadie, acá todo el mundo pronosticó que HP y nadie se fue a comprar acciones. Cuando no dijo eso, ¿vos compraste?
No compré.
¿Y ganaste?
No.
Che, ¿por qué no ganaste?
¿Y por qué no?
Porque se apuró a comprar.
No, o sea, yo compré, pues,
no, pero comprar. Pero sabes que son traídos y por qué no enviaste un mail.
Él me dijo, comprá Palm, me dijo, ¿verdad? Y yo le dije, justo Palm cayó porque anunció que se estaba perdiendo plata. Compré Palm. ¿Qué pasó? Compré a 6. Y después Palm se fue a 2. Y este cuando se asustó que se iba, vendió sus acciones. Entonces...
¿Y vos le seguiste?
Yo me quedé con Palm. Fíjate cómo está Palm ahora. No, llegó a 6, nunca se recuperó. Yo todavía estoy en rojo. Y cuando el día que HP dijo, anunció, llegó otra vez a 6. Pero a medida que se acabó la novedad, volvió a caer abajo
del 6. O sea, podés comprar en 2 voy a ganar.
Claro, ahí tenía que haber.
Bueno, pero muchachos, yo no soy parte del panel. ¿Me pueden mirar unos tips? Yo soy técnico, yo no entiendo esos números. Tienen que enviar un tip así, bro. Comprar, hacer esto, bro.
Ya está, confirmado. Está bien.
Estoy en roja todavía.
Cerramos el tema móvil, ¿no? para hablar de otro tema. Yo tengo un tema que le quiero preguntar a Lucho.
Tienes que cerrar para tener que decir nomás que Apple ahora vale más que Microsoft, punto.
Ah, no dijimos eso, pero eso ya
es. ¿Sabes qué es importante? Independientemente de ya no hablamos nada de móvil y qué sé yo, marca una tendencia hacia el futuro, vamos a decir, la gente.
Yo creo que Microsoft en 2 meses más vuelve a recuperar el liderazgo. Ahí va mi lamento.
Lo que digo, marca nomás una tendencia en que parece que la gente está apostando, o sea, los inversionistas ven con el futuro hacia los móviles y hacia la computación nueva, a la computación más nueva, vamos a llamarle. No a la tradicional notebook, netbook, PC, escritorio, servidores, qué sé yo. Esa computación
totalmente tradicional de acuerdo.
Está...
Como dijiste vos la vez pasada, la computadora va a ser como un camión. Y vos lo que vas a tener un iPad que va a ser tu auto de uso diario. A lo que voy es, yo quiero que ojalá como dice Pablo, este prestigioso panel o nuestros 5 oyentes nos ayuden en algo. Yo ando un poco desilusionado de internet y la tecnología, y capaz porque estoy un poco encerrado, pero hace 2 días estuve leyendo Wired Magazine, que según para mí es una de las mejores revistas que hay en la red. Pero ando un poco desilusionado, le veo a Google ahí apagado, le veo a Microsoft, sí.
Google apagado.
Por favor, espera, déjame terminar y después decime que no y decime que...
Una semana pasa que hace algo.
Bueno, genial, y eso es lo que quiero escuchar. Quiero escuchar justamente esas cosas, y le veo un poco a Google apagado, le veo con sus cosas, le veo a Microsoft ahí durmiendo, que Bing fue lo último que escuchamos así realmente, que yo escuché por lo menos así de realmente notoriedad, y ni ahí. Porque el Bing tampoco le da mucha bola. Entras así sus interfaces de manejo de webmaster y ni nada que hacer frente a Google. Y todo lo que se escucha y me terminó aburriendo es que Apple con su iPad, con su iPod, con su coso, después escuchas Facebook y después escuchas Twitter. Y
está parece viejo.
No. Y a eso voy. Yo analicé, consideré esa situación. Pero yo creo que viene más por otro lado, ¿verdad? Yo creo que más la red en sí está cambiando su cara, orientándose más hacia el consumidor. La red, pues, cuando nace era algo medio hasta under y geek. Entonces, espera. Antes era, y era una cosa de loco descubrir el coso. Ahora que las noticias que salen de la red son noticias que publica ABC en su dominical y te aburren. No hay más así cosas así.
Oficial, bueno, no el circuito under.
Ahora, bueno. Y a eso es lo que voy. Quiero que este prestigioso panel me saque esta ligera desilusión para con internet y me dé cosas relevantes, nuevas, espectaculares que tengo en una red que no tengan que ver con redes sociales o Twitter o telefonitos para jugar. Quiero algo.
Vos sos otro experto en redes sociales, boludo. ¿Cómo vas a decir eso?
No. Yo soy, pero quiero que ya, precisamente por eso quiero noticias de otro tipo. Quiero más asado. Ya me cansé de comer milanesa. Quiero un espagueti. Decime algo que hizo Google, que algo que podemos aspirar revolucionario, que va a cambiar como True Knowledge. ¿Qué pasó con True Knowledge? Escucha. Compró Google y dejó ahí tirado en la esquina.
Claro, no sirve nada.
True Knowledge. Ese que nos mostraste, ese motor que semánticamente entiende las palabras que vos te acuerdas, mostraste mucho. Yo me ilusioné todo que iba a ser la próxima revolución y compró Google y así buscas y te sale resultado para True Knowledge ahí al costadito chiquitito. Se fue a la... No pasó nada.
Escucha, ¿para qué hace Google algo de eso? ¿Viste el tema de Street Maps?
Sí.
Street View.
Street View.
¿Para?
En Paraguay no hay todavía, pues, dice que los perros le tirarían cascote al autito.
Saca fotos, ¿verdad? Y eso hace desde hace unos años ya, ¿verdad? Y los tipos, aparte de sacar fotos, empezaban a... registrar el SSID y demás hierbas y paquetes de Wi-Fi que estaban en un ambiente y guardaban. ¿Para qué hace eso Google?
Google es la CIA, boludo. Es la FBI, es carnívoro. FBI carnívoro. Qué loco eso,
No, pero a ver.
Quiere escuchar todo.
Terminar la idea, boludo.
No, y que este está todavía viendo las noticias de Facebook en ABC, de Twitter. Ahí se quedó. Imagínate una semana Wired, boludo. Wired siempre fue eso, boludo.
Bueno, pero dame una, dame.
Sí, esta noticia, boludo. ¿Para esa qué hace noticia, Google eso?
Eso me gusta. ¿Para
qué hace
y decime,
Google eso?
Decime. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Se comparta con la clase.
Ustedes están discutiendo. Ustedes están discutiendo.
Estilo, esta es una noticia del estilo Apple, Facebook, Twitter. ¿Puedo contar?
Eso nomás, te voy a decir. Yo no es que te voy a contar. Yo les mostré algo que ustedes estaban hablando. Y ahora yo voy a comentar qué pasó ahí. Bueno, nada más. ¿Conoces Foxconn es la empresa que fabrica el iPhone.
Fabrica miles.
Bueno, sí, pero entre otras cosas fabrica el iPhone. ¿Verdad? El fabricante es una fábrica china.
¿Sabes cuántos empleados tiene? Tira un número.
300.
¿Cuántos qué? No, 300 qué.
Empleados.
300 empleados. No, decir 300...
¿Mil?
Sí, tiene 600.000 empleados.
Eso es una ciudad de hace...
Sí, claro, boludo.
Bueno, 600.000 empleados tiene. Puta. Y se suicidan los empleados.
¿Por qué?
Por poco espacio.
No, no está dando. Se suicidan, ¿entendés? Muchos a lo mejor se suicidan porque viven ahí. Viven ahí, no es que se
su pero casa. Para mí que en Asunción se suicidan en Caraguatadú y para tener 600.000 empleados, claro, que uno se le va a suicidar.
Claro, eso es lo que pasa. Bueno, y eso es lo
que pasa. Alguno va a tener accidente, alguno va a ser, no sé, olimpista.
Bueno, lo que sí es que, pero lo que pasa es que es el fabricante de equipo de, o sea, esta computadora que está acá, en la que estamos grabando Mango Cast, fue tocada por un chino de
Foxconn. No, pero sabes, Foxconn es el principal cliente de Foxconn, no es Apple, es del...
Por alguna persona que se pudo haber suicidado posteriormente.
Puede ser.
Exacto, diciendo.
Acá hay sangre.
Puede ser.
Viste, son unos imperialistas. Mira el pueblo que están de la sangre de los pobres chinitos.
Más que puede ser que Foxconn cierre su fábrica en China. Eso nomás, es una noticia importante porque es una fábrica que mantiene, que tiene 600.000 empleados, ¿no? Es que se cierra el
bolomito de la esquina.
Que tiene 10 empleados.
Esa noticia que me dio Lucho es interesante.
La de Wi-Fi.
La de Apple no es interesante.
No, te digo.
Denme otro. ¿Qué
otro? HTML5. HTML5.
Espera.
Fundamental para el...
Sí, bueno, pues ya pasamos eso. ¿Qué hay? Porque eso nos está todo detrás de...
Yo, hay una noticia que no sé yo qué está haciendo la NBA, pero hay un tema que quiero preguntarle a Lucho, que me desilusionó un poco de la virtualización. ¿Podemos tocar virtualización o tener también este tema?
Por favor.
Vos sabés que yo... virtualicé, estoy muy contento en general con el tema de la virtualización, puse 4 servidores en uno solo, bla, bla, bla. Pero vos sabés que la virtualización había sido, tiene una particularidad, de que las máquinas virtualizadas, si tienen un kernel muy viejo, por ejemplo, tienen una forma de actualizar el clock por software. El clock del sistema operativo por software.
No es así.
Bueno, yo voy a contar lo que pasa y después voy a explicar. Entonces, si... tiene mucha sobrecarga tu servidor, el host pierde, parece, tics del reloj y o se atrasa o se adelanta o trata de compensar, entonces recalcula mal el reloj y se adelanta, ¿verdad? Explícame un poco, Lucho.
El tema es
¿por qué?
Todos los sistemas operativos, pero absolutamente todos los sistemas operativos, una de las interrupciones que maneja el RTC, Real Time Clock. Todos.
Que viene del BIOS.
¿Verdad?
Claro.
Y el tema es, y es natural de que los sistemas operativos viejos no tengan soporte a eso porque las capas no están virtualizadas apropiadamente para el RTC, se le tiene que dar directamente.
Claro.
Y ese es el problema que se plantea en este caso. O sea, por eso es el tema de levantar tu... Es lo mismo que mostré en la charla esa. O sea, es una cuestión evolutiva esto. Todavía no hay full virtualización, nadie tiene full virtualización y eso va a venir recién, probablemente el año que viene, con los nuevos procesadores que van a permitir full todo.
Pero con un...
con los sistemas operativos viejos, no.
Con un kernel nuevo me soluciona a mí el problema.
Kernel nuevo. Y ahí es y eso justamente lo que mostré también. KVM, por eso es mejor que
Zen
y como es todo el tema de la huevada de VMware, porque tiene nueva tecnología que implementa los procesadores, hace uso de eso.
Pero VMware hace, te pregunta y si querés usar
ahora
VMware.
Eso por versión.
No, pero digamos, el problema es vos, si te la un Linux nuevito virtualizado, funciona de lujo, o sea, no sé si de lujo, pero anda el clock así en un relojito, valga la redundancia, ¿verdad? El problema es cuando le metes uno con un kernel muy viejo, con un Windows, no sé cómo será, pero mismo problema. Con un Windows viejo voy a tener problemas. Bueno, yo ya estoy contento con la respuesta, pero...
Pero vení, te vas otra vez, Miguel. El tema, vos decís que hay de nuevo, ¿verdad? Lo que pasa es que vos querés cosas así muy densas, ¿verdad?
Me medio dense, muy como bien. Cuando Google apareció y que nos voló la mente, cuando el iPhone apareció y nos volvió la mente, cuando, no sé, cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero después, Microsoft le ve innovando más. El mundo Linux, ¿qué es lo que anda haciendo el mundo Linux? Nada, pues Microsoft no hace nada, no tiene más nada que copiar, ¿verdad?
Te voy a contar una cosa que si todo está escuchando va a querer tirar un cascote a distancia, pero yo abro hace unos días salió el Postgres 9. Postgres es una base de datos respetable, a mí me gusta mucho, ¿verdad? Postgres 9, entro a leer los new features, no hay nada, boludo.
Nada, algo está pasando.
Nada nuevo, no sé. ¿Sabe qué? Pobre 9, su main feature, soporte para Windows 64 bits.
Yo te dije así, ¿qué pasó? Voy a sonar un poco zurdo con esto que voy a decir, pero entraron los chetos a la red. Por eso todas las noticias son iPhone, Facebook, Twitter, y nada geek, boludo. Nada así de la pesada como el Open Moco que no se va a ningún lado.
No, el si querés Hacker News, el tema es que el movimiento está luchando ahora. No, es claro, o sea, no está en el tema de hacer features en software y demás, sino está en la lucha contra el tema de patentes de software. Ese es el mainstream ahora dentro del movimiento.
Pero no es el movimiento pre-software, ¿no? Es un movimiento muy chico, digamos, con respecto a todo lo que es la escena de los hackers.
Quiero hacer una...
Que no le calienta un huevo.
Quiero hacer un bombo nomás.
Claro, pero hay muchos tipos de hackers, estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero el tema es que los hackers activistas, los que hacen y marcan la tendencia de las cuestiones, están en eso, contra eso.
Pero yo, o sea, a lo mejor vos crees que no es poco, pero está pasando, hay una, el tema del cloud es tal cual, se viene fuerte el cloud, no porque yo digo o porque no digo, porque la
nube,
computing, el hecho de subir
Windows a Azureus.
O sea, Pablo, ¿vos usas o no usas el Dropbox?
Sí.
Bueno, Pablo tiene algunos o muchos de sus archivos que él normalmente utiliza en su PC guardados en la nube para poder ser accesibles desde su PC o desde cualquier otro lado.
¿Te burlaste de esa idea?
No, vos te decías.
A ver.
Tu idea era más loca todavía.
¿Cuál era tu idea?
¿Cómo se llama? Un Dropbox
distribuido.
Bueno, pero esa es una idea tuya vieja ya.
Sí, por eso.
No, yo no me burlé, me dije, es loquísimo.
Pero se burló.
No, es cierto.
Más cuero.
No me voy a burlar.
Te reíste, mi cara.
Me reí diciendo, qué loco, pero eso nomás.
Aquí voy a hacer un paréntesis rápido, ya que hablaste del Postgres 9, y darle un poco de bombo a tu correo. Gracias al debate que tuvimos sobre el MySQL, sobre el update order, ¿te acuerdas del tópico que se extendió allá a Stack Overflow? MySQL anunció una corrección al bug de MySQL. Gracias a nuestros tres.
¿En serio, bro?
Qué grande, bro. Y eso es porque ahora está en mano de Oracle, en mano de una empresa seria, viejo. Esa es la parte negativa. Es que yo usaba esa característica de MySQL en Tocorre. Esa particularidad que ahora van a arreglar. O sea, te vas a coger.
Otro tema que para mí es fuerte.
¿Dónde pasaba ese dato, Lucho? Porque estuve investigando. Yo soy muy mal buscador de internet en comparación a un Locust, por ejemplo, ¿verdad? Pero busqué mucho. ¿Quién sponsorea Postgres, boludo? Estuve buscando mucho. ¿Y quién? No puede ser, Lucho. No, dejate de creer en esa mentira. Decime quién sponsorea Postgres, por favor.
Mira, o sea, hay dos empresas. Una es rusa y otra es... creo que es Yankee y está una Rapai también, que son los que están metiendo más inversión en el tema de desarrollo para cluster, alta disponibilidad y demás. Enterprise DB es uno de ellos, ¿verdad? El ruso no me acuerdo cómo que se llamaba, y hay una empresa Rapai, pero te digo, o sea, esa pregunta sí que vos hiciste la vez pasada, hay mucha gente que está ganando plata con conferencias y demás. Y conozco chilenos que metieron mano en el tema y están en el tema de conferencias.
O sea, como Mix, digamos, que hoy se fue a conferenciar con los contadores.
Por ejemplo, y ganó plata, boludo. Ganó plata para hablar una boludeta encima. Atendé esto. Otra cuestión, y el proyecto Diáspora.
¿Cuál es? Diáspora es una red social distribuida y totalmente privada. Sí, claro.
No, pero ese es un concepto relativamente bueno. O sea, sí, lástima, claro, que se esté aplicando a eso, ¿verdad? Pero bueno, el proyecto Diáspora es lo que te había dicho del Network Drive distribuido. Pero solamente que es un social network distribuido, donde tu perfil reside en tu computadora. Pero realmente en ese caso mucho sentido no sé, no tiene porque no, déjame terminar, porque el enfoque que le dio la noticia, por lo menos, puede ser culpa al periodista, te doy eso, ¿verdad? Como presentó fue que es una gran solución a los problemas de privacidad de Facebook, ¿verdad? Que vos tengas los datos en tu computadora y vos presentes lo que a vos quieras. Sin embargo, los problemas de privacidad de Facebook fueron por diseño, no fueron errores. Y segundo, si se le escapó, porque en un momento dado hubo un error donde se podían ver datos que en teoría no deberían poder verse, fue también un error de programación, no fue un problema conceptual del modelo. Entonces, esta noticia presentaba al proyecto Diáspora como una solución a ese problema, cuando la solución era arreglar el código que estaba mal funcionando, no crear un nuevo paradigma de distribución de información.
No es tanto así, por el hecho que no, ya sé que así se presentó la noticia, pero el tema con Facebook va mucho más allá. sea, no es simplemente un bug o un error de programación, sino la lógica que le imprimieron en determinado momento, que fue un gran debate dentro en allá, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? Del hecho de que en algún momento determinado pisaron todo lo que dijeron, lo que la comunidad pidió y decidieron ellos.
Con respecto al tema de la...
Y siempre es así, siempre es así. Solamente lo que decía nomás es.
Se mantiene.
¿Verdad? Ahora el tema es, para mí.
Solo que el 1% es. Solo que el 1% son 1.000 millones.
¿No? ¿De 500 millones?
Para mí el tema de la elección acá de diáspora es el hecho de que va a haber una informática centralizada y una informática distribuida para los servicios en la red, y eso es muy importante. Lo alternativo va a ser distribuido necesariamente.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Por una cuestión meramente de respaldo como de escalabilidad, ¿verdad?
Y esa es una cosa que tenés que volar la mente. Para que tu idea tiene que plantearse así.
Claro, cuando veamos algo.
¿Va a llegar a tener cuestiones centralizadas? No sé.
Nunca va a. Lo que pasa es que el problema de privacidad es un problema que tenemos ahora nomás. Eso ni donde dentro de 10 años no sí. Nadie va ni va se va a acordar cuál era el tema de la privacidad.
¿Qué quiere decir eso?
Y nada, que no, eso te importa a vos, me importa a mí. Dentro de 10 años la gente no le va a importar.
En el mundo anglosajón es muy importante el individuo contra el Estado. Es muy importante. Este es un tema que va a ser
siempre. Jamás.
Hay un tema que viene desde los griegos, ese tema, ese problema. Desde los griegos viene y sigue siendo una discusión. Va a seguir siendo en el ambiente tecnológico ese mismo tema.
Yo estoy de acuerdo con el tema, pero yo no creo que vaya a tener mucho éxito el tema de la distribución sin un ente centralizado. Ya. ¿Cómo se llama ese chino? Sun Tzu y el arte de la guerra. No sé, ya empiezan, ¿verdad? Que tenés que... Vos te vas a una guerra y no te vayas a preocupar en matar soldados. Anda a matar a 2 o 3 generales. Se acabó la guerra. Tenés que matar la cabeza nomás. Y en temas descentralizados, no, nunca funciona. Tiene que haber una cabeza. Si no hay una cabeza, se cae todo. Y cuando vos tenés algo distribuido, anárquico, tenés caos. No tenés organización. Y no funciona, papá.
¿Cómo que no?
No funciona. No funciona. Todos tienen centrales.
No
funciona,
Lucho.
iTunes. No funciona P2P. Vos nomás crees que funciona P2P. No funciona.
Si no funciona P2P, ¿por qué toda Europa está tratando de parar el tráfico en P2P? ¿Por qué?
Para ganar más plata contra otro modelo.
No, pero los trackers son otra vez centralizadores, siempre van a ser tu organizador. ¿Quién está detrás de Torrent? No está la comunidad, está un grupo.
Siempre va a ser eso.
Lo que yo creo que vos estás diciendo es que, o sea, si no hay trackers, no hay P2P.
Está así mismo.
Claro, o sea, no.
Si no hay tracker y si no hay los que están detrás de Torrent, ¿verdad? Que son 10 individuos. O sea, siempre el P2P sigue a un grupo. O sea, no podés pensar en un ambiente totalmente distribuido. Siempre están los coordinadores. Sí, siempre va a existir eso.
El tema de P2P es grande, pero sigue siendo más chico que el mundo centralizado, que el mundo donde te facilitan a vos las cosas para que baje y compre y lo que sea. O sea, es más fácil ir a comprar un CD en Walmart no sé si en Super 6 se vende. Es más fácil eso que instalarte un P2P, hacer un curso. Recuerdo que había Chen, hacía cursos o vendía cursos para P2P en internet, o lo igual más difícil.
No, yo sé, eso es cierto, y eso es pues simplemente porque los chetos entraron ahora en la red, pero los chetos van a aprender cómo ser underground.
Los chetos somos los máximos de la red.
Bueno, y eso ya. Eso creo que es todo lo que hay. Yo lo que puedo hablar de XBRML.
No, vamos a tener que hacer una cosa. Esta vez, pues, ya me dio mucho de Lucy la contadora.
Betty,
perdón. Bueno, nada, lo mismo, si Lucy o Betty es lo mismo.
Bueno, yo creo que terminamos ya el programa hoy, ¿eh?
Sí, por mí.
Por mí ya está.
Gracias, audiencia, por escucharlo.
Este fue realmente un programa corto. Lucho, vos querés ya lo más. Yo, un temita nomás para el que quiera.
Cuéntame.
Para el que quiera, antes de la encuesta, para el que quiera contar algo. No sé, la encuesta, boludo, qué sé yo.
Se hace la pregunta que se
hizo la pregunta.
¿Quién va a ganar el mundial?
No,
No, no, pero dejamos una pregunta,
yo lo que quería decir, quiero hacer...
Lo que sí es que hoy no hablamos de lo que teníamos que haber hablado, que era un tema, era...
Claro, espera, quiero hacer dos... Sí. No. Quiero hacer dos cositas, vamos a hacer... Yo tengo en mente dos programas para los próximos shows de Mangoka. Uno es lo que Rolando hace rato quería hacer, que es media. Y otro, vamos a hacer un Mangoka de base de datos, que hace rato... Ese me piden mucho a mí. Base de datos... No. Claro, son dos distintos.
Uno es media mega pesado y el otro...
Ah, y el otro es el Java Meeting, que quiere organizar Crico y Lucho también quiere participar. Y bueno, yo quiero cañar a todos los llaveros. Yo el punto net cero contra todos los llaveros. Y antes de cerrar, y como una previa y una introducción al programa de media para el mundial, ¿hay algo especial en tema de tu tele, de tu equipo de sonido, de Twitter que puedes seguir? Vi un tema de Twitter espectacular para el mundial. ¿Alguien que quiera resumir? ¿Alguien que esté en el tema?
Lo que el mundial se va a transmitir, el primer evento así mundial, si se quiere, que se va a transmitir en 3D en muchos países, ¿verdad? Wow, si tienen la tele 3D que se empiezan a vender. De hecho, acá ya se presentó la televisión.
Yo creo que iba a ser local ahí alrededor de los estadios nomás.
No.
Toda transmisión
3D.
Wow.
O sea, hay países donde vos, hay países y canales en cierto lugar que vos vas a poder ver el mundial en 3D.
Pero gran puta, por fin una noticia. Pero, qué loco es la.
Tengo que lamentar terriblemente que en Paraguay vamos a ver el Mundial 2010 sin alta definición. Es una patada en
los huevos.
Saca.
El tema ese de 3D, el tema ese de 3D es un movimiento de RM, fascista. Sí. Es un movimiento fascista para evitar la piratería.
Sony tiene una...
¿Puedo decir? Para mí que es una evolución natural, o sea, antes tenía la radio, después tenía visual, y después tenía blanco y negro, después color. Sí, pero se está volviendo accesible. Antes no, supongo que LCD, ahí hace muchísimo, pero recién ahora se está volviendo. Y bueno, pero yo creo que ahora recién se está volviendo accesible.
Para que tenga una idea, la última vez yo me fui a Buenos Aires fue, no sé, hace 4 años. Ahí ya vi el televisor
3D. Pero dentro de 10 años vamos a tener tele que huele también, y así va a ser. Pero
la tele 3D, los equipos de 3D, de las tele que vos compras 3D, empiezan a fabricarse este año recién. Así, en forma masiva, bajo un estándar ya conocido, interoperable, donde vos puedes agarrar tu Blu-ray, que va a tener que hacer un update de tu firmware, y va a poder meter una película 3D. Todo esto es prácticamente coincide con Avatar. Avatar como que es el que suelta el...
O Avatar es una consecuencia ya, ¿verdad?
No importa, pero de cualquier manera con Avatar es como que se suelta la... Si quieres llamar un evento que hace eso es...
Claro,
eso.
Totalmente, que marca el hito. Pero claro, bueno, como dice Lucho...
HDMI 1.3 tiene que pasar a HDMI 1.4 para poder soportar...
3D, ahí hace 20 años, bueno, pues 3, no. Hay canales de transmisión capaces de enviar dos imágenes simultáneas y las cámaras que...
Sale ahora.
¿Y dónde estamos?
Dale,
¿qué? Tele, que Lucho quería que haya 3D hace 10 años y te iba a comprar tu tele 3D, que te iba a salir $17,000 y no había ninguna cámara que pueda grabar 3D.
Hablando de tele y todo eso, ¿qué puede ser el capítulo de media que la televisión digital de Paraguay?
Era
un tema para tocar en el capítulo de media.
Yo digo que las cámaras de filmar, de acá a 1 o 2 años ya van a empezar a salir con 3D, van a venir con 2.
Exactamente.
Cosas.
Así mismo.
Y ahí recién se va a justificar tener tele y todo eso. Pero no creo que sea IBM tratando de evitar la piratería.
No, es, ¿sabes por qué? Simplemente porque las redes P2P funcionan en el mundo grande, en donde y no pueden atajar, y una forma de atajar,
P2P.
Y sí, también, y ya también, pero ese primero hay que romper el firmware, y todavía no se rompió, pero mientras se siga así como está ahora, el nuevo paso para ganar dinero es con 3D. Para mí ese es el tema. Ese es el tema de la evolución. El hacktivismo está forzando a la industria a hacer este tipo de movimientos. No, para mí no es Avatar. Eso no me lo quería dejar.
Para
Lucho no es Avatar, es Titanic 3D.
Avatar es simplemente un evento que coincide con el lanzamiento de todo un nuevo movimiento. De
quiero decir nomás que yo le sigo a Hailey en Twitter.
Además otra cosa. Che, de nuevo, no sé, en Disney ahí hace 20 años, boludo, en la sala que vos te vas a ir, 4D, 5D, no sé qué puta. Por ejemplo,
lanzaban una película cada 27 años porque los costos eran gigantescos.
¿Y vos pensás que Disney no facturaba con eso?
Yo vi Avatar en 3D y todo y me parece que no, una, claro, no justifica haber hablado 10 minutos del tema de Mangoka. ¿A vos te parece así algo de decir, vos pagarías más para ir a ver una película en 3D o no 3D?
¿Qué más para ir a ver la película en
3D? Ya veo que de acá a dos, ya le veo acá, de acá a 8 meses vamos a tener que chuparnos a ti, yo, iPhone 3D.
Todavía no.
Arturito era, no era Arturito.
Todavía no. Pero te garantizo que más tarde o más temprano, y si Dios quiere, Steve Jobs va a estar presente cuando diga, en One More Thing.
Sí, casi.
El display Retina es 3D.
3D, claro, y ahí va a tener sentido y va a tener importancia.
Bueno.
No sé, eso.
Ahí va a ser. Wow,
¿verdad? 2000 de 2014. Lo que pasa es que yo consumo media para ver fútbol y tenis y fútbol americano. O sea, yo no veo películas a menudo.
Puede haber partido de diferentes ángulos.
No importa, eso es el que le gusta el fútbol. El... No sé,
boludo. No, otra.
Puede ser que no me esté imaginando lo fuerte que va a ser, pero no sé.
No, pero o sea, yo vi
vos me decís, me gusta 3D, que yo, no, todavía me parece que no, o sea, es.
Avatar le mató su argumento, pero si vos ves...
El inicio.
Es lindo,
pero ¿sabes qué? Yo me acuerdo cuando estaba en casa de un socio, cuando vivía en Estados Unidos, me dice, vamos a ver el partido en mi casa en HD. Disfruté exactamente igual que cuando veía el partido en una tele mucho más fea, bro. O sea, la emoción en ese tipo de media, que es el media que a mí me gusta, es otra, boludo.
Eso es porque no viste porno en 3D nomás.
No, a la mierda. Ese sí que va a impulsar la industria.
¿Y qué te pasa?
Ya empezó.
Ya hay porno HD.
Vamos a despedirnos la audiencia.
Bueno, la música del show cortesía de Aldo Tincho Oscar. Pincho Oscar y Fran. Aldo está de cama ahora con lo de su ídolo Cerati que está. Pero bueno, esperemos que Gustavo Cerati salga de esta dura que tiene. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.
Nos despedimos buena música, no organillo el Cristo en Assembler.
No me pasó nada. Le escribí.
Chao. Che, el tema de Jenga para ver cuál es el tema.
Jenga,
boludo. Hay que aprender Jenga. Java para el tema de.
¿Qué es Jenga, boludo?
Y el firmware para el sistema japonés, boludo.
¿Qué es Jenga?
Jenga, ¿viste que jugó Steve Jobs con Jenga? Por eso decimos Jenga que jugó Steve
Jobs
en el
iPhone. Jenga y NSL, no, son los firmware.
¿Firmware de qué, bro?
El firmware para los aparatos set-top box, para la interfaz digital con la. Con cosa puta, busca Jenga. Jenga, G-I-N-G-A.
Che, vamos a hacer el llave, ¿verdad?
Yo quiero hacer el llave, todo el mundo.
Yo, ahora que ya empezó el mundial, podemos armar.
soberanía.